Bendiciones sea la paz de Dios sobre cada uno de los que hoy buscan su rostro, sobre los que hemos decidido tomar la mejor parte, que es alabar su nombre, bendecir su nombre, glorificar su nombre. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Para hoy nosotros es domingo 3 de julio y hay un sol radiante y damos gracias a Dios por ese sol. Hoy podemos decirle gracias a Dios porque nos permites estar aquí. Gracias Dios porque tú has sido fiel. Gracias Dios porque quizás he atravesado por momentos de enfermedad, de dolor, de necesidad, de angustia, pero tú has estado conmigo, tu diestra de poder me ha sostenido y por eso hoy te digo gracias. Y si usted está aquí hoy en el templo, pues creo que es porque usted tiene un corazón agradecido, porque usted está dispuesto a honrar a Dios, a bendecir a Dios. Quizás está en este lugar porque quiere traer una petición ante Dios, y para eso le tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que por ahorita no le va a pedir nada a Dios, o por lo menos en este tiempo, en los primeros minutos de alabanza, porque en este tiempo va a ser agradecer a Dios, va a ser glorificar a Dios, va a ser reconocer su grandeza, su poder, su misericordia. Pero la buena noticia es que dice en su palabra que la habita la alabanza de su pueblo. Así que ese deseo, esa necesidad que hay en su corazón, Él la conoce y Él va a obrar en esa necesidad. Él va a traer sanidad, Él va a traer salud, Él va a traer gozo, Él va a traer paz y Él va a dar la salida ante esa situación que usted está atravesando hoy. ¿Lo cree? Entonces, si usted lo cree, le invito a que usted se pueda poner sobre sus pies. Vamos a glorificar, vamos a exaltar, vamos a bendecir a ese Dios que es grande, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que nos ha libertado, que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos ha transformado, que nos ha dado vida nueva. Y si tú nos escuchas a través de la radio, si nos escuchas a través de este audio, si tú te conectas hoy con Él, con el Espíritu Santo de Dios, y si tú crees que Dios es Jehová Sama, Él está allí. Su presencia está allí, su presencia está aquí. Dios está presente. Y Señor, hoy te honramos, te alabamos. Hoy ponemos en ti toda nuestra esperanza. Hoy ponemos en ti, Señor, toda nuestra confianza. Agradecido, Señor, porque tú nos has escuchado y sabemos que hoy nos escuchas. Una vez más, Señor, tú nos escuchas. Simplemente te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú te humillas a escucharnos. Gracias porque tú inclinas tu oído a escuchar nuestra alabanza. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a ti a través de Jesús, nuestro Salvador, a través de tu Hijo Jesús. Y por eso hoy, Jesús, te decimos gracias. Gracias por la salvación de nuestra alma, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por el sacrificio que hiciste para que hoy nosotros pudiésemos a través de ti llegar a la presencia de Dios. Tú eres el camino, tú eres la puerta, tú eres la luz que nos lleva al Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, te decimos gracias porque eres tú quien nos has enseñado todas estas cosas. Gracias porque tú nos revelas que tu palabra es real, que tu palabra es verdad. Y por fe hoy creemos que Jesús es nuestro Salvador. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado. Y por eso hoy te decimos, Cristo Jesús, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras fallas, por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, y que tú nos escuches y que tú nos abraces, Señor. Y dice en tu palabra que solo los de limpio corazón te podrán ver. Y por eso, Jesús, hoy te decimos, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, yo te necesito. Hoy te necesito, Señor, hoy te necesitamos. Hoy más que nunca queremos tomar esa posición como hijos de Dios, porque solo tú, Jesús, nos permites decir hoy, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. y por eso te honro. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Gracias, Jesús. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un gran amor. Antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, Dios.
Me tomó en cuenta. abrazamos el pecado porque somos hijos de Dios. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy exaltamos tu nombre porque tú nos has hecho libre. Dice en la palabra de Dios que tanto fue el amor de Dios por nosotros que envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. La paga del pecado verdaderamente es la muerte, pero Jesús tomó mi lugar en la cruz. Jesús tomó tu lugar en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado. Él es el que abre el camino, abre los mares para que pueda cruzarlos. Su amor vence todo temor. No temas en que vas a recaer. Un día a la vez confía de que Él está allí contigo, de que Él es más que poderoso, de que Él es todopoderoso, aleluya, y que Él obrará. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, porque tú nos perdonaste, porque tú nos diste nueva vida. Y sabes, aunque vengan las aguas, aunque vengan las tormentas, aunque venga la murmuración, la crítica, tú puedes callar esas voces en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús es mi salvación. Él es mi luz y mi salvación. Él es mi luz y mi salvación. Él es la fuerza de mi vida. Y cuando la tentación se levanta en contra de ti, Él es la fuerza de tu vida. Solo mira a Jesús, solo clama a Jesús, solo adora a Jesús. Él te hizo hijo de Dios. Salmo 40 dice: pacientemente esperé, puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí, me escuchó, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo, del pantano, puso mis pies sobre roca, me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. Por eso, Señor, hoy hago uso de esa alabanza que has puesto en mis labios. Cántico nuevo.
Santo, santo Jesús.
Cántico nuevo, Jesús.
Santo, santo Jesús.
Te adoramos, Jesús.
Quiero clamar. Jesús, Jesús.
esperé en Jehová. Él se inclinó a mí, Jesús. Me encontró. Hoy puedo verte, Jesús. Él me hizo sacar del lodo de la desesperación, de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre roca, enderezó mis pasos, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Thank you.
recibe la alabanza, Señor, recibe la gloria, recibe la honra. Porque solamente a ti pertenece, Señor, y solamente a ti la damos. Padre, y en este día, oh Dios, junto con esta ofrenda de alabanzas, con esta ofrenda de palmas que damos a ti, Señor, queremos consagrar ante tu presencia, Señor, lo que hemos dispuesto, lo que hemos separado, lo que hemos apartado para presentarlos ante ti como ofrendas y como diezmos. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de toda provisión, Señor. Y aún incluso tu palabra nos enseña que debemos descansar y debemos confiar en ti, porque si tú provees para el sustento de las aves del campo, que si tú provees para el sustento de cada uno de los pequeños animales que viven de forma silvestre en el campo, en los bosques, ¿cuánto no proveerás para nosotros, para tus hijos, para aquellos que confiamos y creemos en ti? Tal vez sea precisamente, Señor, por esa capacidad de pensar, por ese raciocinio que tenemos, Señor, por esa capacidad de analizar las cosas, que cuando tal vez no estamos seguros de lo que vamos a poder hacer el día de mañana, cuando tal vez no tenemos la certeza, la seguridad de qué vamos a tener para alimentarnos al día siguiente, es cuando nos preocupamos, cuando dejamos que el desasosiego inunde nuestros corazones. Hoy, Padre, queremos agradecer por lo que tú nos has dado, Señor. Y si hay un corazón en esta mañana, si hay una mente, si hay un alma que hoy está angustiada y afligida, Señor, todas aquellas almas que estén angustiadas y afligidas por la necesidad, porque hay una necesidad en su vida, sea de alimentos, de medicinas, de sanidad, aún incluso, tal vez hay alimentos y sanidad, pero hay una condición en la cual se sienten inseguros, no saben qué será de ellos para el día de mañana. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo, rogamos que tú traigas consuelo y traigas paz. Que en el nombre de Jesús, Señor, pueda haber una confianza plena. Tal vez no haya la forma de poder explicarlo, tal vez no haya la manera de cómo poder saber y tener la certeza de que tú proveerás el día de mañana. Pero aunque no se pueda explicar, aunque no se pueda decir con palabras de dónde viene esa certeza, podamos tener esa confianza, porque tú eres el Dios, Señor, de toda provisión, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que ponemos nuestra confianza en ti, porque más allá de lo que pueda suceder en este cuerpo mortal, tenemos nuestra esperanza puesta en que tú rescatarás nuestras almas del fondo del lodo cenagoso, como ya lo hiciste en el pasado. Y que hoy tú restaurarás, tú harás cosas nuevas, tú traerás paz en medio de la tormenta. Y que en el nombre de Jesús nada falta a todos aquellos que en ti confían. Nada faltará a todos aquellos que en ti confían. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa mañana, porque tú nos traes a tu casa. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestros corazones ante tu presencia, para que tu Espíritu Santo los prepare y los acondicione para el manjar, para la palabra, para instruirnos, consolarnos, confortarnos, tal vez confrontarnos, tal vez exhortarnos. Lo que quiera o lo que sea que tú debas hacer, Señor, en nuestros corazones, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo prepare primeramente nuestras almas y nuestras vidas, y que podamos con mansedumbre recibir lo que tu palabra tiene preparada para cada uno de nosotros. Ligamos y atamos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús, y declaramos cielos abiertos sobre este lugar y sobre cada lugar que haya un hijo tuyo dispuesto a recibir lo que tú tienes para él o para ella. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más. Damos gracias al Señor porque Él es, como decíamos en medio de la oración, nada falta a todos aquellos que en Él esperan y que en Él confían. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Romanos, libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a centrar nuestra atención en esta mañana, verso número 2 del capítulo 12 del libro de Romanos. Pero la lectura la vamos a tener dentro de unos minutitos. A forma de introducción, quiero iniciar hablando sobre algo que poco o nada tiene que ver con la vida espiritual. Sin embargo, puede servir para, o va a servir, sé que va a servir, para ilustrar el punto al cual hoy el Señor quiere tratar y que ha puesto en mi corazón tratar y compartir con cada uno de ustedes. Hay un experimento clásico en lo que es la fisiología que se llama el fenómeno de la rana hervida. Y este experimento se presenta en tres actos, tres pasos, vamos a decirlo así. Un primer acto, se echa una rana viva, por supuesto, dentro de un tobo o un recipiente de agua fría, un recipiente con agua fría. Y la rana, aunque está confinada a ese lugar, está confinada a ese espacio limitado, no puede salir de ahí, pero hay agua, se siente cómoda, se siente bien. Ese sería entonces el primer acto. El segundo acto, se tira la rana en un recipiente, en un tobo nuevamente, pero en esta ocasión el agua que tiene el tobo es un agua que se ha llevado al punto de ebullición, es un agua que acaba de ser hervida. Cuando se tira la rana en ese tobo con el agua que fue hervida, que está totalmente, que está muy, muy, muy caliente, la rana comienza a patalear inmediatamente y a brincar de forma muy violenta buscando salir de aquel sitio, porque es un cambio de temperatura muy fuerte y no se siente a gusto y busca, procura salvar su pellejo. En los experimentos que se han hecho de este tipo, algunas ranas logran salir, saltar hacia afuera del recipiente, del tobo, del balde, lo que sea el lugar que se haya tratado de hacer el experimento, y logran salvarse, aunque tal vez un tanto quemadas o achumascadas en su piel. Otras mueren, pero aún incluso, aunque mueren, mueren tratando de salir del agua caliente. Ese es el segundo acto. El tercer acto en que se presenta este experimento o en que se hace este experimento, la tercera parte de este experimento, es que se vuelve a colocar la rana dentro de un recipiente, pero el agua se va calentando gradualmente. Es decir, se tira la rana, se le coloca un poquito de agua y poco a poco se va echando agua caliente, agua que está hirviendo, algo que está hervida, se va echando poco a poco. Podemos tener un envase con agua de forma natural. Si le vamos echando agua hervida, el agua inicial se va a ir calentando. Y el problema que sucede aquí con la rana que está dentro de ese recipiente es que la rana se va adaptando a los cambios de temperatura de forma gradual. Es decir, el agua comienza a pasar de fría y luego, como el agua va cambiando de temperatura, va subiendo la temperatura del agua de manera progresiva, de manera gradual, ella comienza a tolerar el cambio de temperatura. Lo va tolerando y se va adaptando a esos cambios de temperatura. Pero el problema es que la rana en ningún momento lucha por salir de aquella agua hervida. Usted sigue calentando el agua, la rana termina muriendo sancochada porque no tomó las medidas necesarias para salvarse. Lo que sucede es que la rana, aunque tiene la posibilidad de saltar hacia afuera y salvarse, como lo hizo en el segundo acto, ella va dejando el procurar salir de aquel sitio, lo va aplazando y lo va dejando para después y lo va dejando para después una y otra vez. Y el problema entonces es que cuando quiere salir de aquel lugar, no tiene fuerzas para hacerlo. El calor ha debilitado tanto sus músculos que aunque tal vez quiera hacerlo, no puede. Y termina muriendo hervida. A la rana lo que le sucede es que simplemente se adapta, se conforma, se acostumbra a los cambios de temperatura del ambiente en el que se encuentra. Y ese acostumbramiento, esa adaptación, le costará su vida. Muchos especialistas en charlas y conferencias de liderazgo utilizan este experimento para ilustrar lo que ocurre cuando en un sistema, llámese de empresas, en un lugar, bien sea de tecnología o de ventas o de lo que sea, ellos lo usan para ilustrar el punto de que la adaptación, si no va acompañada por una oportuna toma de conciencia que permita detectar a tiempo el umbral de fatalidad en el que el medio ambiente en el que estamos nos van llevando, o los van llevando según el área, repito, que ellos puedan estar hablando, si no se detectan esos cambios, lamentablemente los equipos de trabajo terminan muriendo, terminan desintegrándose, o el propósito de la empresa termina siendo totalmente dañado y obviamente termina desapareciendo la empresa. Y estos especialistas, cuando hablan de estos temas, suelen hacer la pregunta: ¿cuál debía haber sido la temperatura en que la criatura, es decir, la rana, se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cuál era la temperatura específica? ¿Cuál era el momento? ¿Cuál es el momentum? ¿Cuál es el tiempo preciso en el que la rana debió haber procurado salir de aquel sitio? En un momento inicial estaba con un agua fresca, sabrosa, cómoda. Sí, estaba confinada, pero ahí tenía todo lo que necesitaba. La humedad que le gusta a las ranas. Pero a medida que se va calentando el agua, ¿cuándo debió haber sido el momento en el que la rana debió procurar salir? Así como cuando fue echada en un balde con agua caliente, con agua hirviendo. El mensaje de hoy lo he titulado Cristiano Hervido. ¿Sabe? Porque es que eso es lo que acabo de hablar con la rana. No suele suceder, le suele suceder a los cristianos. Nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de que en cierta forma, ese dicho que dicen por ahí de los gatos, que los gatos tienen 9 vidas. En cierta forma nosotros los cristianos en ocasiones pareciera que tuviéramos varias vidas. Vamos teniendo experiencias, tal vez tropezamos, caímos, tal vez cometimos un error y ese error nos costó tiempo en nuestro avance espiritual. Entonces, pareciera como que el Señor nos da una segunda oportunidad. Y eso es lo que nos permite poder ir creciendo espiritualmente y avanzando. Pero en muchas ocasiones Pasamos por momentos en los que nos convertimos en cristianos igual que esta rana hervida. También nos sucede a nosotros, entonces nos convertimos en cristianos hervidos. Porque poco a poco nos damos la libertad de irnos adaptando al entorno en el que estamos. Y como dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Va cambiando la temperatura del lugar en el que nos encontramos, va cambiando la temperatura de lo que los amigos nos dicen, de lo que escuchamos en el teléfono, de lo que vemos en el teléfono, de la música que escuchamos. Y el problema es que triste y lamentablemente terminamos hervidos en nuestra vida espiritual. Terminamos muriendo tal vez espiritualmente porque el entorno en que nos sentimos cómodos comienza a cambiar su temperatura. Y terminamos espiritualmente, absoluta y totalmente, sofocados, hervidos, calcinados, chumascados, vueltos nada. Cabría entonces hacernos la pregunta que hacíamos anteriormente. ¿Y qué hacen esta gente, estos especialistas, cuando hablan de los temas estos, de cuándo era el momento oportuno para cambiar? Pero vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cuánto debe ser nuestro conformismo con las costumbres del mundo para que nos demos cuenta de que estamos por morir espiritualmente? Repito la pregunta. ¿Cuánto debe ser nuestro conformismo? ¿Cuánto debemos conformarnos nosotros con las costumbres del mundo para que nos demos cuenta de que estamos a punto de morir espiritualmente? ¿Cuánta temperatura, cuánto asfixio espiritual puede soportar un cristiano? ¿Cuánto reggaetón, obviamente mundano? ¿Cuánta música secular, vamos a decirlo así, puede escuchar un cristiano antes de morir, antes de comenzar a morir, antes de comenzar a agonizar espiritualmente? ¿Cuánta televisión? ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuánto tiempo en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo con los amigos que no hablan nada espiritual, que ninguna parte de su conversación incluye algo espiritual? ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos tolerar antes de comenzar a morir espiritualmente? Lo primero de lo que quiero hablar entonces es de las costumbres. Vamos a estar claros, usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. El problema es que en ocasiones nos queremos hacer los locos. Todos sabemos que hay costumbres buenas y costumbres malas. Por ejemplo, la costumbre de cepillarnos los dientes a diario es buena. Pero el problema es que hay gente que se cepilla una vez y suele hacerlo en la mañana, y eso a empujones, sobre todo los niños. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Cuando el niño lo tienen que llevar por primera vez a la silla del odontólogo, entiende por qué tiene que hacerlo. Y entonces ya se cepilla sin que lo manden. Mas, sin embargo, si son como yo, pasan años y todavía sigue cepillándose sin que lo manden ni nada, pero una vez al día, solamente en la mañana. Cuando ya somos adultos y entonces comenzamos a sufrir de las muelas, de los dientes picados por no cepillarnos tres veces al día, entonces decimos, ahora sí me voy a cepillar tres veces al día. Entonces eso es una buena costumbre higiénica. Hay gente que tiene la costumbre de que no le gusta bañarse. Conocí a un señor una vez, tenía la excusa por lo menos de que vivía en un lugar frío, muy frío, por allá por el páramo, y ese señor llegaba, se bañaba una vez a la semana. Y lo único que hacía era que cuando llegaba en la noche se lavaba los pies y se quejaba, ¡uy, está fría! ¡Está frío! Pero bueno, por lo menos vivía en un lugar frío. Yo no puedo, así puedes ver el lugar frío como sea, pero yo me tengo que bañar, si no, no duermo. Pero hay gente que no, y esa es una mala costumbre. Hay costumbres espirituales que son buenas, por lo menos. Leer la Biblia tres veces a diario, vamos a decir tres veces al día, pero sí a diario. Venir a la iglesia a congregarse es una buena costumbre. Y usted puede decir, pastor, yo vengo a la iglesia, es una buena costumbre. Si usted tiene la costumbre de venir a la iglesia, esa es una buena costumbre. Pero dentro de la costumbre de llegar a la iglesia, hay una mala costumbre, que es llegar tarde. Hay gente que llega cuando, bueno, el pastor comienza a predicar como a las 9:30, esa hora llego yo. No, hermano, mire, la buena costumbre es que si tú vienes a la iglesia, procura llegar desde el momento, desde antes que inicie el servicio, porque desde el momento en que se da los buenos días, o las buenas noches. Desde el momento en que se dice, hermano, abra su Biblia en tal, o hermano, vamos a comenzar con un momento de oración. Desde ese momento el Espíritu Santo comienza a ministrar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es más, del momento que tú entras por la puerta del templo y tú dices, gracias Señor por traerme a este lugar, como dice la Escritura, entras por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, cuando tú pasas el porche del templo y tú le dices, Señor, gracias por traerme a tu casa, gracias porque me trajiste en bendición, desde ese momento el Espíritu Santo comienza a ministrar a tu vida. Entonces, llegar temprano a los servicios, al momento de congregarse, es una buena costumbre. El llegar tarde es una mala costumbre. Pastor, pero es que usted es muy exigente, yo por lo menos estoy viniendo. Sí, está bien, pero es una mala costumbre llegar tarde. A veces nosotros clasificamos algunas costumbres como religiosidad. Por ejemplo, ah, pastor, yo estoy viniendo para la iglesia, pero tener que llegar temprano, eso es algo religioso, por Dios. Estoy viniendo. Sí, pero estás llegando tarde. A que si dependiera el hecho de que tú llegaras temprano, de que te dieran un bono, no sé, económico, si llegaras temprano. El problema es que ignoramos, nosotros creemos que esto es religiosidad, pero no es religiosidad. Te estoy dando las razones por las que tú deberías, como cristiano, llegar temprano al templo, a la iglesia, a los servicios. ¿Cuáles son las razones? Que Dios te va a bendecir, que vas a recibir bendición, que tú no sabes en qué momento Dios va a dar precisamente la palabra que tú necesitas, o te va a ajustar ese tornillo que tenéis flojo en la cabeza, que no te deja pensar con claridad. Porque todos tenemos un tornillo flojo, no es que tú estás loco, no, todos se nos aflojan los tornillos. Los carros nuevos se les aflojan los tornillos. Y por eso es que hay que llevar a los mecánicos para que se los ajusten. Tú no estás loco, aunque parece, pero no estás loco por todo. Algunas iglesias, organizaciones o actores cristianos han calificado ciertos mandamientos de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, como algo de religión o como religiosidad. Y en ocasiones han usado la excusa de que debemos llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿De qué hablo? Por ejemplo, cada vez más salen más artistas cristianos o músicos cristianos. Algunos se hacen llamar adoradores, pero en realidad son artistas. Y la palabra artista significa payaso. La palabra artista proviene de aquellos arlequines, de aquellos bufones que entretenían en la corte real. Y entonces se les comenzó a llamar artistas. Pues bien, hay muchos artistas cristianos que se visten como eso, como payasos. Y la excusa que dan para hacerlo es que, bueno, tengo que identificarme con la gente para que por lo menos escuchen el mensaje. No, hombre, no. Ok, haz la música que quieras, pero vístete decentemente, vístete decorosamente, porque eso no es religiosidad. Y mire, no me refiero a un pantalón roto, no me refiero a una camisa, a una chaqueta que tenga un huequito. No, no me refiero a eso. Estoy hablando a la forma, la imagen que proyectas, o que estos proyectan, estos tipos proyectan, y que en ocasiones nosotros, como cristianos, los jóvenes cristianos, y los no tan jóvenes a veces, tratamos de alguna manera u otra imitar esas cosas. Y entonces, el problema es que yo digo esto en este momento, y tal vez hay gente que piense, no, pero el pastor se está yendo al extremo, y eso es algo de religiosidad. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de tener un criterio propio. Estoy hablando de el acostumbrarnos a lo que el mundo está haciendo, a lo que el mundo está diciendo que deberíamos estar haciendo todas las personas, todos los seres humanos. Y yo como cristiano estoy prefiriendo entrar, quedarme ahí. El mundo está aumentando la temperatura de lo que debemos ser como cristianos. Y entonces el problema, repito, como dice la Biblia, es que un poco de levadura va a leudar toda la masa. En cuanto a lo que son las costumbres, la Biblia nos exhorta a que nosotros mantengamos las buenas costumbres. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 33 dice que nosotros debemos evitar las malas conversaciones. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, tus amigos, tus compañeros de trabajo, a veces estamos en un entorno que no podemos irnos. Estamos hablando de repente tal vez de eso, de un entorno laboral. Y la gente está hablando ahí y en medio de las cosas que hablan, hablan cosas que son perversas. Tal vez no te puedes ir porque tú estás haciendo un trabajo. Mandarlos a callar y decirles que cambien la conversación, no lo van a hacer. No te queda de otra que calarte ese aumento de temperatura. Pero digamos que tú estás en una reunión, te invitan a una fiesta familiar, un cumpleaños, una boda, un aniversario, lo que sea. Y tú vas. Y en medio de la conversación, en medio de la reunión, comienzan a rodar las botellas de licor, de alcohol, de whisky, de cerveza, de lo que sea. Tal vez tú puedes tolerar ciertas conductas, pero hay un problema que tal vez tú lo puedes tolerar, pero hay una persona que tiene un problema, que tuvo un problema serio con el alcohol. Y aquello comienza a darle cierta ansiedad. Oye, vete. Se pone bravo la familia, bueno, tienen doble trabajo, ponerse bravo y volverse a contestar. Y si no te quieren perdonar, ese es problema de ellos. Pero tú debes correr por tu vida. De eso estamos hablando, de las costumbres. Porque estamos en ocasiones en sitios que el entorno comienza a cambiar, que las situaciones comienzan a cambiar, que lo que se habla, lo que se dice, lo que se hace ahí comienza a cambiar. Y entonces a ti te comienza a afectar de alguna manera u otra. Dice 1 Corintios 15:33, repito, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y fíjense que el apóstol pone, dice, conversaciones, lo que se habla, lo que los demás están diciendo, ni siquiera está diciendo que tú estés hablando aquello, que puedes hacerlo en ocasiones, porque a veces lo hacemos, a veces participamos en conversaciones que son corruptas. Pero supongamos que tú estás en un sitio y tú estás escuchando algo. El escuchar algo puede corromper tu forma de pensar. Y cuando tu pensamiento es corrompido, tus acciones también pueden llegar a un nivel de corrupción. Vamos al segundo punto y ahora sí vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 2. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Fíjese, el segundo punto al que quiero entrar es: no nos conformemos a este mundo. Y eso es lo que dice el apóstol aquí en la primera parte del versículo. Yo dividí este versículo en tres partes. La primera parte es hasta donde está la primera coma. No os conforméis a este siglo. Cuando él usa la palabra siglo, está hablando de tiempo. Entonces, no te debes conformar a este tiempo. No te debes conformar a lo que el mundo de este tiempo dice que debes hacer. En los tiempos de la era medieval, la gente no se vestía como se viste el día de hoy. Una chica, para estar bien vestida, tenía que andar con un vestido, un armador, una cosa así grandota, que para pasar las puertas, por eso que las puertas antes eran grandísimas, porque una muchacha para pasar con su vestido tenía que tener la puerta abierta prácticamente de todo el tamaño de la puerta de la iglesia, porque los vestidos eran así, por lo menos, como mínimo, Naibelín, con esa gordura que tiene, para entrar con el vestido que ella podría usar, ella necesitaba que una de las hojas de la iglesia, de las puertas de la iglesia, estuvieran abiertas, estuviera abierta una de ellas completa, ni siquiera medio abierta, sino abierta completa, para poder pasar con el tamaño de aquel vestidote. Hoy en día parece llegar a Naibelín aquí con un vestido de esos y todo el mundo la mirara. O no hablemos de Naibelín, porque ya Naibelín es una vieja casada. Ay, Dios. No voy a decir tu edad, por si acaso. Pero hablemos de una muchacha, no sé, Ruth tampoco, porque ya también es una vieja de 22 años. Hablemos de una chica, no sé, como Nicole, como María. Una chica de 16, 17, 15 años. Hoy en día entrar a, no sé, María, Nicole, Ruth, con un vestido de esos, mi arma, y está de donde sacó ese vestuario. Una vestía así. ¿Por qué? Porque la ropa hoy es ceñida al cuerpo, pegadita. Pero con todo y que la ropa sea así ceñida, tú puedes andar bien vestida, pero también puedes andar mal vestida. Y el asunto es que mientras más redes sociales siguen provocando las cosas, eso sigue escalando. Y cada vez la ropa se hace vamos a decirlo así, más vulgar. Y yo no estoy aquí para dar lecciones ni clases de moda. Ese no es mi asunto, ese no es mi tema. Pero eso es lo que me refiero. Anteriormente la forma de vestirse era una y la de este tiempo es otra. Pero lo que el apóstol está diciendo es que yo no me debo conformar a lo que este mundo me dice que yo tengo que hacer. Yo tengo que ser distinto, yo tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Yo no soy mejor que el mundo, que el resto del mundo, pero tampoco soy peor. Y tengo una forma, un estándar que la palabra de Dios me dice en el cual yo debo vivir. Y a eso es a lo que yo me tengo que conformar, a lo que me dice la palabra de Dios, no lo que el mundo me dice que yo debo hacer. Cuando comenzamos a conformarnos con las cosas que el mundo ofrece, nosotros perdemos la capacidad de discernir, de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo comienzo a conformarme con lo que el mundo me dice, mira, yo voy a dejar de pensar por mi propio criterio, sino que yo voy a decir, ah, esto se está usando, entonces yo lo quiero usar. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero en ocasiones comienza a salir algo por propagandas de radio, de televisión, en las redes sociales. Y nosotros decimos, yo comienzo a decir, ay, yo lo quiero. Un programa de hace unos meses atrás de los jóvenes, ellos hablaban de este tema. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿O lo necesito o lo quiero? ¿Cómo era el tema? Así, ¿lo quieres o lo necesitas? ¿Sabes? A veces queremos muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero no las necesitamos. Tenemos un teléfono, digamos, hablemos de eso, de tecnología. Tenemos un teléfono y me sirve para lo que yo quiero, para lo que yo necesito. Pero sale uno nuevo, ay, que tiene la cámara mejor, pero ya más que vos soy fotógrafo. Vos no soy fotógrafo. Vos no te ganáis la vida sacando fotos. Entonces, ¿para qué lo queréis? Ese es el punto. Y en muchas ocasiones eso sirve para ilustrar todo, para amoldarlo a todo lo demás o aplicarlo a todo lo demás. ¿Cuántas cosas a veces queremos que el mundo nos ofrece que no las necesitamos? Se lo voy a llevar al nivel a los estudiantes para que me entiendan un poquito mejor. ¿Cuál es el sueño de todo mal estudiante? Aprobar la materia, aprobar el año escolar sin estudiar. Ese es el sueño de todo mal estudiante. Yo no sé quién fue el genio que lo acuñó. 10 es nota y lo demás es lujo. Yo no sé quién fue el filósofo que acuñó esa frase. 10 es nota y lo demás es lujo. ¿Quiénes son los que dicen o en qué momento todo estudiante, la mayoría de los estudiantes decimos eso o lo llegamos a decir? Yo lo dije, yo lo reconozco. ¿Vos lo dijiste? ¿Vos lo dijiste? ¿Vos lo dijiste? ¿Vos lo dijiste? Te pegaban, pero lo decía. Te consolabas con eso. Y esa era la respuesta que andaba buscando. No, no lo podía decir porque me iba a pegar. Pero vos te consolabas con eso. Eso es conformismo. Ok, saqué 10, me esforcé, pero saqué 10. Pero me esforcé. Eso no es conformismo. ¿Sí me entiendes? A veces nosotros nos conformamos con lo que el mundo nos ofrece. Pero el detalle es que Dios dice que hay más. Y por eso es que Dios te dice que no te debes conformar. Cuando comenzamos a conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, nos va a parecer que todo está bien, que todo lo que hacemos está bien, que todo lo que el mundo nos ofrece está bien. Y dejamos de distinguir o de percibir las cosas que a la luz de la palabra de Dios están mal, tanto en nosotros como en los demás. Ya comenzamos a pensar, bueno, pero es que ya va. Ir para una fiesta, eso no está mal. No, no está mal. Que tú compartas con tu familia un cumpleaños, unos 15 años, no está mal. Me perdonan los religiosos, pero eso no está mal. ¿Por qué? Porque si tú no te relacionas con tu familia, con esa gente, con esa parte de tu familia que no tienen temor de Dios, ¿cómo te los vas a ganar para el Señor? ¿Cómo vas a saber cómo hablarles? No vas a poder. El problema es cuando tú comienzas a ir y tú comienzas a eso, ir a esos lugares, frecuentar a esos lugares donde hacen esas reuniones y tú comienzas a participar de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen. Eso es lo que está mal. Ah, pero si ya comienza a darse una lucha dentro de ti cada vez que estás en ese sitio, La Biblia te dice que tú tienes que escapar por tu vida. Si tú estás débil, tú no puedes ir al campo de batalla. Los doctores, los médicos, las enfermeras, ellos estaban, cuando estaban hablando, cuando estaba el punto ese álgido de la pandemia, muchos médicos y muchas enfermeras, mucha gente que trabajaba en el sistema de salud, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, sobre todo en los sitios donde la pandemia fue fuerte al principio, que no sabían cómo tratarla ni nada, que no sabían cómo tratar, cómo atacar la enfermedad. Muchos médicos, muchas enfermeras murieron. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los llamaban héroes en aquel momento? Porque a pesar de que estaban en riesgo, ellos seguían haciendo su trabajo. Pero en el momento en que uno quedaba herido, digámoslo así, cuando uno caía con la enfermedad, ¿qué hacían? Lo comenzaban a atender. No podía seguir atendiendo otras personas enfermas. ¿Por qué? Porque ya él estaba enfermo, estaba débil, no podía seguir ahí en el campo de batalla. La temperatura en cuanto a enfermedad subió para esa persona. Había que sacarlo de ese lugar y ponerlo en un lugar para que reposara. Espiritualmente sucede lo mismo. Tú eres afectado espiritualmente en un momento. Tú no haces nada siguiendo reuniéndote con gente que te hace mal a tu vida espiritual. Cambia de ambiente, refúgiate en la presencia de Dios. No sigas hablando con gente que tú sabes, porque tú lo sabes. Tú sabes cuando hay gente que está perturbando tu relación con Dios. Tú lo sabes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que disfrutamos de esas compañías. Hay un cierto tipo de música del mundo que a mí me encanta. Y en ocasiones yo la escucho en la radio y la mente se me va. ¿Por qué? Porque me gusta. Pero en un momento reacciono y digo, no, si yo sigo aquí, voy a empezar a darle rienda suelta a otro tipo de pensamientos. ¿Y qué hago? Apago el radio, pongo otra música, dejo de escuchar eso. ¿Por qué? Porque no me quiero conformar con eso. Hay una canción que solemos cantar aquí en la iglesia. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida te quiero adorar. ¿Usted ha pensado en esa expresión? Con mi vida te quiero adorar. Y sigue diciendo, todo lo que tengo y lo que soy. ¿Qué más sigue diciendo? Todo lo que he sido, te lo doy. A veces cantamos y no prestamos atención a lo que cantamos. ¿Por qué? Porque nos conformamos con que suene bonita la letra. ¡Ay, qué bonito suena! Aunque la toque mal. Aunque los músicos se equivoquen, ¡ay, qué bonito! Y levantamos la mano y cerramos los ojos. Y ¡ay, enséñame a amarte y a vivir! Y algunos se inspiran y desafinan, pero no importa, ellos están inspirados. Pero no estamos meditando, nos estamos conformando con que suene bonito. Pero no le estamos meditando. Mire, a veces nosotros nos conformamos, cuando nos conformamos con lo que el mundo nos ofrece, caminamos de la mano con el mundo. Y es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Satanás quiere que nosotros pensemos como el mundo piensa. Que creamos en lo que el mundo cree. Que hablemos como el mundo habla. Que hagamos lo que el mundo hace. Y en ese orden, porque tú no llegas a hacer lo que el mundo hace sin pensar como el mundo piensa. No lo hacemos. Nosotros primero, lo primero que Satanás trata de cambiar en ti, de hacerte conformar, que tú te conformes con la forma de pensamiento del mundo. Ah, sí, bueno. A los homosexuales hay que aceptarlos porque pobrecitos, porque es que los han maltratado mucho. ¿Qué es eso? Eso está mal. Está mal que la iglesia, que los cristianos rechacen a los homosexuales o que sean homofóbicos. Vamos a decirlo así. Eso está mal. Porque el homosexual no es más pecador que el alcohólico, que el drogadicto. El homosexual no es más pecador que el que maltrata a su familia, que ese hombre que maltrata a su familia, o que esa mujer que maltrata a su familia, que promociona o que proporciona o que maltrata verbalmente a sus hijos. No es más pecador el homosexual que esa mujer. No lo es. Pero nosotros tenemos que empezar a llamar a las cosas como son. Y Dios los ama, al igual que me ama a mí y lo ama a usted. Al igual que ama al drogadicto, al alcohólico, al asesino incluso. ¿Pero qué es? Dios no, lo que Dios no ama es el pecado que esa persona practica. Entonces yo no me puedo conformar con lo que el mundo me está ofreciendo, no lo puedo hacer. Pero para yo entonces, antes de yo llegar a apoyar la ideología esta de género nueva que existe, que el mundo nos está, que Satanás está empeñado en meternos a lo macho, a la cañona, como decía, como dicen los puertorriqueños, primero tiene que hacerte conformar tu pensamiento. Cuando tú comienzas a escuchar su discurso, entonces te quiere hacer conformar a que creas lo que el mundo cree. Y antes de actuar en favor de eso, tú tienes que hablarlo. Y el problema es que esto es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Y después de que nosotros estamos hablando de algo conforme a lo que el mundo quiere, mira, ya eso es cuestión de tiempo solamente para que tú termines haciendo lo que el mundo hace. Todas estas cosas nos ponen al mismo nivel de la gente del mundo. Y se supone que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y el propósito de ambas cosas, según lo que Jesús enseñó, es cambiar la condición del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? ¿Qué es lo que sucede cuando sale el sol por las mañanas? Rompe las tinieblas de la noche. ¿Qué es lo que sucede con el bombillo que tú pones? ¿Por qué tú pones un bombillo en el centro de la sala de tu casa o del cuarto o en una pared? Para poder ver, para cambiar el ambiente, para que el ambiente pase de oscuro a iluminado. Si tú eres la luz del mundo, es porque Dios te ha puesto ahí para que tú cambies la condición del mundo. Pero si tú no vas a alumbrar, sino que vas a hacer un bombillo que ahí está, pero está apagado, no sirve de nada. Jesús dijo, si la sal, vosotros sois la sal del mundo, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué se sala el caldo? Si la sal está ahí, pero es insípida, ¿de qué sirve para echársela a la sopa? No sirve de nada. Entonces, si tú eres la sal, pero no salas, ¿para qué? Ya tú dejaste de ser sal. ¿Sí me entiendes? El pasaje dice, la primera parte de Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes con lo que el mundo te dice. ¿Por qué? Porque hay más. Dice, sigue diciendo el pasaje, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El tercer punto que quiero tratar entonces, pasándome en la segunda parte del capítulo 12, versículo 2 de Romanos 12, es renovémonos. No nos vamos a conformar, entonces tenemos que renovarnos. Para que tú no te conformes con lo que el mundo te está dando. El mundo siempre está sacando nuevas cosas, nuevas ideologías, nuevas cosas. Tú no, ok, no te vas a conformar con lo que el mundo te está ofreciendo. Tú tienes que renovarte entonces, porque si no, entonces vas a sentirte miserable. Cuando el mundo me ofrece a mí, digamos, un iPhone 18, el que van a sacar ahorita es el 14, pero supongamos que van a sacar y van a pasar un iPhone 18 o a un Samsung, creo que es lo que está ahorita el 22, ¿verdad? Un Samsung 30. Y yo lo quiero porque tiene la tan pantalla, se ve más brillante, porque ahora es transparente. Yo tengo el teléfono aquí, estoy viendo del otro lado también. Y las fotos ya no las toma así, sino que las toma en 3D. Yo quiero ese teléfono, yo necesito ese teléfono. Si no lo puedes comprar porque cuesta, no sé, $2,000, tú tienes entonces que renovar tus argumentos para entender, para definir por qué no lo necesitas. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que la Biblia dice que tú tienes que renovarte, que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que renovar el entendimiento. ¿Por qué? Ok. En este tiempo necesitamos un teléfono. ¿Qué se hace con los teléfonos hoy en día? Vas a abrir una cuenta, necesitáis tener un teléfono celular porque te envían un mensaje de texto para activarlo. Ahí podéis hacer una transferencia. Ahí podéis ver las noticias. Ahí podéis hacer, buscar una tarea, una cosa. los teléfonos son necesarios, como tener, no sé, una nevera en la casa hoy en día. Pero hay toda una gama de teléfonos que tú puedes tener, que tú puedes comprar, y todo se va a adaptar. Y hay toda esa gama porque hay distintos presupuestos y distintas capacidades. Y podemos usar la tecnología para el bien o la podemos usar para el mal. Y está uno de los detalles: Rusia está usando la tecnología armamentística, ¿para qué? No para defenderse, sino para atacar. Y Ucrania está usando esta tecnología para defenderse. Todo puede ser usado para el bien o para el mal, pero tú tienes, para poder usar las cosas para el bien, tú tienes que renovar tu entendimiento. Y eso es lo que te dice el apóstol en esta parte: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Antes de que haya una renovación, debe haber una transformación. Transformar no significa cambiar, sufrir un cambio, una metamorfosis. La mariposa, antes de ser mariposa, es una oruga, es un gusano feo. Cuando produce el cambio, cuando se da el cambio de oruga a mariposa, se convierte en algo bonito. Si tú quieres dejar de ser como el mundo, tienes que dejar de pensar, de creer, de hablar, de hacer de la forma en que humanamente tú lo haces. Porque tú humanamente, tu pensamiento humano, según tu carne, tus creencias particulares, ¿okay?, tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas, perdóname, la imperfección que hay en ti producto del pecado original atenta en contra de lo que la Escritura dice, como nosotros deberíamos ser como hijos de Dios. Entonces tú tienes que transformarte. Para que esa transformación suceda, tiene que haber una renovación en tu mente y en tu corazón. Para que tú cambies tu forma de pensar, tu forma, tus creencias, tú cambies tu forma de hablar, tú cambies tu forma de actuar, pero no conforme a lo que el pastor dice o a la iglesia dice, no, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero tú no lo vas a poder hacer nunca mientras tú no procures esa transformación. Porque transformarnos implica procurar ser distintos a lo que el mundo que nos rodea es. Eso es transformarnos. Y te tengo una mala noticia para aquellos que les encantan esas oraciones: Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame ya. Y no orar más nunca. Eso no funciona así. Esto es una cuestión de todos los días, todas las mañanitas, decirle: Señor, ayúdame en este día. Y todas las nochecitas, decirle: Señor, examíname. ¿En qué me equivoqué hoy? ¿Qué dije hoy que a ti no te agrada? ¿Qué hice hoy? ¿Qué pensé hoy? ¿Qué es en contra de lo que tu palabra dice? ¿Pensé hoy mal de mi vecina? ¿Pensé hoy mal de mi familia? ¿Pensé hoy mal de mi papá, de mi mamá, de mis hijos? ¿A quién juzgué mal hoy? Háblame, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Porque no he conocido todavía a ninguno que le diga de esa forma a Papá Dios y que Papá Dios no le diga, no le revele, no le muestre. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que ama corrige y disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Padre que ama a sus hijos los corrige. El padre que no los ama, deja que haga que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana. Y esta es la razón por la que nosotros necesitamos una renovación total, una remodelación completa. Muchas personas quieren lucir distintos, ser diferentes, ser distinguidos, es decir, distinguirse de entre los demás, destacar, ser original. Pero en ese empeño de ser original, paradójicamente siempre terminan siendo un clon de alguien. Queremos ser distintos. Yo vengo aquí a la iglesia o voy al colegio y quiero ser distinto de mis compañeros de universidad, del liceo. Y por eso es que a mucha gente no le gustan los uniformes, por eso. Porque yo quiero estar diferente que los demás. No quiero ser alguien del montón. Entonces voy a buscar a ver. Entonces consigo a alguien que me gusta cómo se viste. Yo me voy a vestir como ese. Entonces estás clonando algo. No estás haciendo algo distinto y diferente. ¿Sí me entiendes? Cuando tú te vas a la palabra, entonces tú puedes ser distinto, puedes ser diferente. Dios va a cambiar. El apóstol Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte tú hablas lo que tú has vivido de tus experiencias y en parte Dios lo mezcla con lo que hay en su palabra para ti. Entonces tú puedes ser un cristiano, una cristiana único, única, distinto, diferente, transformado, renovado. Dios trata con nosotros y con cada uno de nosotros de una manera unipersonal, es decir, individualmente. Y esto lo hace para que cada uno de nosotros podamos sacar el máximo provecho de nuestra relación con Dios. Hoy yo estoy hablando acá y Dios me habló a mí mientras yo preparaba este bosquejo. Ahorita que estoy hablando, el Espíritu Santo me está hablando. Pero de la forma en que me está hablando a mí y la forma que Dios trató conmigo, no está tratando contigo, contigo está tratando de una forma distinta y diferente. Si tú miras al que tienes a tu lado, tal vez es tu esposo o tu esposa, o lo tienes delante o estás detrás de ti, pues con todo y que tú vives en una misma casa y que tienes una familia y que tal vez miembros de tu familia están aquí, a cada uno de ellos Dios está hablando de forma distinta y diferente. ¿Por qué? Porque Dios trata con cada uno de nosotros. Estamos todos aquí, todos estamos escuchando lo mismo. Algunos, bueno, están escuchando parte y parte no, porque en ocasiones se distraen. Pasó una mariposa, ¡ay, la mariposita! ¡Ay, mira cómo vuela! ¡Ay, mírala! ¿Quién fuera mariposa? ¡Ay, si yo fuera mariposa! No, mejor perro, porque los perros muerden. Ay, bueno, pero gato mejor porque el gato brinca y los perros no se pueden. Y así, y yo sigo hablando aquí, cuando vuelven a agarrar, ya yo voy 15 minutos más allá del mensaje. Pero bueno, no me recuerdo cómo se llama ese síndrome ahorita, déficit de atención. De eso sufre mucha gente y Dios sabe cómo va a bregar con cada uno de nosotros. Pero en medio de lo que estamos escuchando cada uno de nosotros, Dios nos está hablando y Dios está tratando. Y ahí Dios puede, Dios te está dando las herramientas para que tú te renueves. El problema es que queremos que Dios nos entre a martillo también y que haga la remodelación y eso te toca a ti. Dios te provee los instrumentos, Dios te provee los materiales para que remodeles tu casa. Pero eres tú el que debes trabajar en eso junto con Él. Él es el maestro de obra, tú eres el obrero. ¿Ya? Tú llevaste a alguien a tu casa, tú quieres renovar tu casa, cambiar el baño. La poceta estaba aquí, yo la quiero de este lado. Para que cuando abren la puerta, yo estoy sentado en mi trono, no me peguen la puerta en la cara. Porque siempre llega uno, está de lo más inspirado ahí, sentado en su trono, adorando al Señor, procurando que baje la unción. Y siempre llega uno a tirarle la puerta en la cara. Entonces, como ya ese es mi lugar de meditación, ¿verdad? Vamos a cambiar esto, vamos a poner que la puerta no esté frente aquí a la poceta. ¿Qué necesitas? No sé, tubos, cerámica, cemento, todo lo que sea necesario. ¿Ok? El Señor te va a proveer lo que tú necesitas. Y Él es el maestro de obra. Es el que va a dirigir la obra. Pero tú eres el ayudante, tú eres el que tienes que batir la mezcla, romper las paredes, romper el piso, échate el saco de cemento al hombro. El trabajo duro te toca a ti, pero el coco de la obra es de Él. ¿Sí me está entendiendo? Ojalá y la idea se le quede para cuando esté en el baño ahora más tarde. Imagina que una persona va a consulta a un doctor porque tiene un dolor fuerte abdominal. Pero al llegar al consultorio, hay varias personas que están ahí. Obviamente, si hay un consultorio médico, las personas que están ahí en la sala de espera, la mayoría deben ser personas también enfermas. De repente el doctor sale de su consultorio y dice, ok, todas las personas que tengan dolor abdominal, pasen por acá. Y resulta ser que usted es el primerito que se para porque a usted le duele mucho la barriguita. Se para y tal. Y cuando usted ve, hay cinco más que se paran también. Total, que entonces son seis, media docena de personas cuando lo va a dominar. Entonces el doctor les dice, bueno, todos ustedes se van a tomar esto y ya, váyanse. Pero es que los dolores abdominales tienen distintos orígenes. Puede ser, ¿cómo se llama? Parásito, indigestión, no sé. ¿Qué? Gastritis, caraota, bueno, es indigestión. Una caraota podrida, maluca que te comiste. Una jartera de chicharrón, de esos que venden allá en la esquina. Los dolores abdominales tienen muchos orígenes. Entonces tú piensas, el doctor hace eso, y tú piensas, pero ¿y este doctor qué le pasa? ¿Por qué nos va a dar a todos los mismos si yo tengo lo que yo tengo y estos deben tener otra cosa? Mucha casualidad. Y esto lo quiero usar para ilustrar esto. O sea, Dios no hace así. Estamos aquí todos y a veces creemos, como me está hablando Dios a mí, le está hablando al que tengo al lado. No. Dios trata de forma personal. Todos tenemos una necesidad. Y tal vez tú tienes una necesidad. Tal vez la necesidad de Andrés es parecida a la de Samuel. Y tal vez es parecida a la de Derby. Pero Arbelis tiene otra. ¿Por qué? Porque Arbelis tiene hijos. Ni Andrés, ni Samuel, ni Derby tienen hijos. ¿Sí me entiendes? Es más, ¿sabes qué fenómeno se da? A veces los padres creemos que los muchachos van a la iglesia a dormirse. ¿Quieres que los hijos tuyos se dejen de dormir en la iglesia? Y que estén tranquilos en la iglesia. En medio del mensaje. Cuando llegues a la casa, pregúntale, ¿qué dijo el pastor? Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Por eso es que yo no creo en eso de las iglesias. Que no, vamos a sacar a los muchachos para entretenerlos. No, que entretenerlos nada. Ministrales. Ministrales. Porque ellos necesitan. Ok, sí, tráeles un juguetico, tráeles. Porque ellos, estamos en una conversación para adultos. Ellos, o sea, pero el problema es que el niño está ahí jugando carrito, pero él está escuchando. Y por eso es que vos a veces te ponés a hablar, a pelear con tu esposo, ¿verdad? A sacarle los trapitos al sol. Delante de tus hijos. ¿Y qué pasa? Después cuando tu hijo va a visitar a tu mamá o a su abuela, allá le sueltan la sopa completita. Y te dejan como un zapato, como una cotiza vieja. Ah, como una cotiza de esa, como decían estos días, esa que agarran los perros, que se le da a los perros para morderla. Así te dejan. Una cotiza vieja a tu amor. ¿Por qué? Porque te pusiste a pelear con tu esposo, con tu esposa delante de él. Ellos están jugando, pero ellos están escuchando. Y ellos hablan, y hay algunos que otros que son, tuercen las cosas. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa del diablo. Cuarto. Ok, perdón, antes de pasar al cuarto punto, para cerrar la idea esta del médico. Dios no hace así como hizo este médico. Dios a cada uno de nosotros nos da un tratamiento individual para que nuestro entendimiento pueda ser renovado. Y entonces lleguemos a ser transformados y obviamente ser personas, cristianos diferentes, que no nos conformamos a este siglo. Vamos entonces a la última parte del verso 2 de Romanos 12. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, este cuarto punto y tercera parte de este versículo la llamé la voluntad de Dios, así simplemente porque no hay otra forma de cómo llamarla. Dios siempre quiere usar tu vida, nuestras vidas, para bendecir a otras personas, pero nosotros tenemos que permitirle que nos use. Cada uno de nosotros, por su personalidad, su capacidad, su preparación, por esas individualidades que tenemos, somos instrumentos en las manos de Dios, pero a diferencia de una paleta, de una cuchara, de un cuchillo, de un tenedor, de una olla, de un sartén, de una paila en una cocina, que son inanimados, nosotros somos animados, nosotros tenemos voluntad propia. Y nosotros decidimos si nos dejamos usar por Dios o no. Y por eso es que Él dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No vamos a poder conquistar a otras personas si nosotros primero no nos conquistamos a nosotros mismos. Mire, a veces queremos ganarnos a gente para el Señor, pero nosotros mismos todavía estamos dudosos de si somos salvos o no. Queremos corregir a la gente, pero como dijo Jesús, hipócrita, sácate primero la viga que tú tienes en el ojo para después ir a sacarle la pestaña que le cayó en el ojo, la basurita, el granito de arena que le cayó en el ojo a tu hermano. Queremos corregir a otros, pero nosotros hacemos lo mismo o peor. Y por eso es que Jesús dice, perdón, que el apóstol dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mire, comprobar habla de darte cuenta tú, que tenéis la cara, tenéis una mancha en la cara. No, no te creo. Sí, sí la tenéis. No te creo. Mírate en el espejo para que lo compruebes. Voy al espejo. Ah, sí, sí la tengo. Ah, pero yo no me la vi esta mañana, yo no me la había visto. Pero ahí la tienes. De eso se trata esto. A veces creemos que no tenemos una mancha, pero la tenemos. Yo no la veo, pero los demás sí la ven. Dios la ve y yo no la veo, pero ahí está. Los demás la ven, pero yo no la veo. Por eso es que necesitamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podremos decirle a otros que cambien si nosotros mismos no cambiamos primero. No podremos decirle a otros que no sean iguales a este mundo si nosotros nos estamos conformando a este mundo. No lo podemos hacer. Vamos a recordar el experimento de la rana en el agua, pero aplicado directamente a nosotros ahora, no para la rana. Estamos disfrutando de lo que Dios nos da, de la presencia de Dios. Cómodo, sabroso. Dios nos habla por su palabra, disfrutamos de las alabanzas al Señor, en fin, estamos disfrutando de la presencia de Dios. Pero llega un momento en que comienzan a cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Ya no compartimos con las mismas personas. ¿Por qué? Digamos, cambió nuestro trabajo. Comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Ya no estamos reuniéndonos. Suele pasar en muchas ocasiones con las personas jóvenes. Ya no pasan tanto tiempo con el grupo de amigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que irse a la universidad. ¿Por qué? Porque tienen que comenzar tal vez a trabajar. Y ya están más aislados, digámoslo así, del entorno cristiano. Entonces, comenzamos a relacionarnos con otras personas. Ahí comienza, en ese momento, comienza a cambiar el ambiente que nos rodea. El ambiente espiritual comienza a ponerse, a subir de temperatura. Y a subir de temperatura en el mal sentido. Cosas como estas, nosotros podemos entenderlas como esa agua caliente que comienza poco a poco, o esa llama que comienza a calentar nuestro ambiente espiritual. Y puede que por un momento nos quedemos quietos porque el agua está cambiando poco a poco de su temperatura. El ambiente espiritual en el que me estoy rodeando está cambiando poco a poco y prácticamente ni lo estoy percibiendo. Y no lo percibo porque me parece que todo está bien. Pero como dice Proverbios capítulo 14, verso 22, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Puede ser que a ti te parezca que lo que está sucediendo a tu alrededor está bien. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que la Biblia dice que Dios no permite que nada suceda sin avisarlo primero a sus hijos. Y lo avisa por medio de sus profetas. Tú vienes a la iglesia y por eso es la buena costumbre, esa es la necesidad que tenemos de la buena costumbre de congregarnos. Más allá de que haya gente hoy en día que diga que eso no hace falta. Hay gente que dice que eso no hace falta, que no es necesario congregarse, que no es necesario asistir a la iglesia. Y allá ellos con su locura. Pero esa es la razón de que nosotros nos congreguemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla. El Señor te confronta por medio de su palabra. Y no es que a mí o al pastor le dijeron o alguien le fue con el chisme de todo lo que está pasando. No, si Dios te está hablando hoy, este es problema tuyo con Dios. Yo no voy a enredar mi relación con Dios solamente por estar hablando de ti desde aquí. No lo voy a hacer. No lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer. Así que Si Dios te está hablando de forma directa por toda la calle del medio, si te sentís que estás arrinconado en la esquina del cuadrilátero agarrando golpes de Mike Tyson, ese no es problema mío. Ese es problema tuyo con Dios. A ver cómo arreglas ese problema. El asunto es que cuando estamos en un lugar como este, Dios entonces comienza a hacernos entender cosas que están funcionando mal. ¿Por qué? Porque Él no permite que nada suceda a sus hijos sin advertirles. Y mire, al que ha pasado por estas cosas, puedes mentirme si lo quiere hacer, pero yo lo he vivido y tengo cientos de testimonios de personas que les ha sucedido. Después que caen, cuando ya comienzan a restaurarse, dicen, y eso que el Señor me lo advirtió. Yo sentí en mi corazón que había algo que estaba mal. El hermano fulano me dijo que prestara atención. Hubo una persona que llegó y me dijo que había tenido un sueño conmigo. ¿Y qué va a saber? ¿Qué iba a saber esa persona de lo que a mí me estaba pasando? Esa persona no sabía. Es más, esa persona te contó el sueño porque fue contigo que lo tuvo y por eso fue que te lo contó. Y porque sabemos que Dios habla y en ocasiones yo no sé ni siquiera qué es lo que está diciendo Dios, qué es lo que está queriendo decir, pero la persona sí lo puede saber. Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos ser parte de una comunidad cristiana. No para venir a calentar una silla. No para ocupar un puesto. Ni siquiera para ofender y para diezmar. Es para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Porque entonces tarde o temprano llega el momento en que igual que a la rana, que el calor del agua la afectó tanto, la debilitó tanto que quedó sin fuerzas para poder salir de ahí y terminó muriendo. Igual, nosotros, si nos quedamos en el ambiente en el que estamos, si no prestamos atención a las advertencias que Dios nos hace y nos quedamos en el ambiente en el que estamos, terminamos asfixiados espiritualmente y terminamos muriendo espiritualmente. Y esa no es la voluntad de Dios. El pasaje dice, repito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice buena. Me gusta cómo lo dice el apóstol. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Y después añade, que es agradable y perfecta. Dios lo que quiere para nosotros es que no nos conformemos con lo que el mundo nos presenta. Dios lo que quiere es que nosotros nos transformemos, porque nos conformemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. ¿Cómo nos vamos a transformar de esa forma? ¿Cómo vamos a llegar nosotros siendo hombres y mujeres imperfectos, con fallas, con debilidades? ¿Cómo vamos a llegar a la medida de la estatura de Cristo? ¿Cómo? Eso es imposible, pastor. Sí. Pero allí en ese pasaje, en este pasaje, si combinamos ambos pasajes, Efesios 4:13 con Romanos 12:2, nosotros podemos entender que eso sucede por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cuando tú no sigas pensando en las mismas cucarachadas de siempre, cuando tú dejas de estar pensando mal de la gente, del vecino, cuando tú comienzas a percibir las situaciones, tu vida, tu trabajo, cuando tú comienzas a percibir todo por medio de lo que Dios dice, tú eres renovado. Dios lo que quiere es que nosotros procuremos conocer cuál es su buena voluntad para ti y para mí. Una buena voluntad que es agradable y que es perfecta. Pero para que esa renovación se produzca, necesitamos estar pendientes de cómo está nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos pensando a diario? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué le estamos metiendo a nuestra vida espiritual? ¿Qué está sucediendo en tu entorno? ¿Con quiénes estás pasando tiempo y conversando? ¿En qué pasas tu tiempo libre? Todo esto es necesario para que no te pase el fenómeno de la rana hervida y termines siendo un cristiano hervido, un cristiano sancochado. Dice el pasaje: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, cuando somos jóvenes, tenemos, la mayoría de los jóvenes tienen, y de los niños, hay a veces que hay unos que nacen con algunos problemas y hay ciertos alimentos que no pueden consumir. Pero cuando solemos ser jóvenes, podemos comer lo que sea. Nos comemos, como decía mi papá, un caimán y no tomamos agua y pff, seguimos para adelante. Comemos lo que sea, comemos hasta piedra. Y todo bien, todo chévere. Pero cuando los años comienzan a pasar, eventualmente todos nos ponemos viejos. Y la única forma de que no nos pongamos viejos es que nos muramos. Así que si no te quieres morir, te vas a poner viejo. Ya sabes, genio. ¿Quién no se quiere morir? Nicole, ¿te querés morir? ¿Te querés morir? No. ¿Te vas a poner vieja? ¿Vos te querés morir? Más o menos. ¿Cómo es eso? O sea, él se quiere estar medio muerto, medio vivo, no sabe. Se nueva. Te vas a poner viejo. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos viejos? No somos los mismos. No somos los mismos. Por más que entrenemos, por más que tal, llega un momento de nuestras vidas que comemos algo, ay, como que necesito un digestivo. Entonces vamos al médico y el médico nos dice: no podéis comer más mayonesa. Ay, doctor, pero es que eso es muy sabroso. Bueno, vos vas a ver. Y de vez en cuando agarramos por ahí un poquito. El doctor no se da cuenta, no está por aquí. Él no está por aquí, pero tu estómago sí. Te lo coméis y después al otro día, malestar. Y llega un momento que comienzas a entender: si yo me quiero sentir bien, yo tengo que dejar de tomar Coca-Cola. Tengo que dejar de estar echándole tanta salsa. Tengo que dejar de estar comiendo las cosas saladas, echarle sal a la ensalada. Hay gente que es tan mañosa que se come la ensalada con sal. No le gusta la verdura, pero entonces, bueno, para obligarse, échale sal para que sepa algo. La lechuga así sola, uy, uy, guácala. Pero el problema es que te empieza a hacer daño. Entonces, necesitáis suprimir. Y llegamos a un punto que es increíble. Vos coméis hoy algo, o sea, en este momento lo almorzás y a la media hora tenéis dolor de estómago. ¿Y sabe qué he estado diciendo yo últimamente? A mí me encanta comer. Yo no sé si se nota, pero me encanta comer. Pero sabe, por más que me encanta comer, me he dado cuenta que sentirme bien es mejor que comer. Entonces he dejado de comer ciertas cosas. No he dejado de comer del todo, se nota. ¿Sabe? Espiritualmente es lo mismo. ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que tu entorno cambie? ¿Quieres que las cosas cambien en tu casa? Tienes que dejar de hacer ciertas cosas, consumir ciertas cosas. Menos redes sociales, más lectura de la palabra. Cambia la gente que sigues en tus redes sociales. En vez de estar viendo videitos esos de TikTok, que cada vez son más ridículos, comienza a seguir gente que por lo menos te edifique en algo, en lo que dice. Eso es renovar tu entendimiento. Si no renuevas tu entendimiento, vas a seguir experimentando una y otra vez el fenómeno del cristiano hervido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. El resto, Espíritu Santo, es asunto tuyo, con cada una de las personas que me han escuchado en este momento, con cada uno de nosotros, mejor dicho. En este momento pongo delante de tu presencia, Señor, nuestros corazones. Porque nada de esto tendrá sentido, Señor, si tú no lo sellas, si tú no lo anclas en nuestros corazones para que pueda producirse un verdadero cambio, una verdadera renovación, una verdadera transformación en nuestras mentes y corazones. El mundo está necesitando de cristianos que puedan ser esa luz y esa sal del mundo. Pero si la luz no alumbra, si la luz está apagada, no va a poder romper las tinieblas que hay en el mundo. Si la sal se hace insípida, como dijo Jesús, es imposible que pueda preservarse, que pueda darle sabor al mundo, que pueda cambiar al mundo de alguna forma y de alguna manera. La insipidez o esa sazón descontrolada que tiene el mundo. Si nosotros no somos capaces de poder dar una palabra, dar un ejemplo con nuestro estilo de vida y con nuestra forma de vida. Hoy, Espíritu de Dios, te pido que nos ayudes a entender de qué forma debemos comenzar a cambiar nuestro entorno. De qué forma las advertencias que tú nos haces, Señor, de que el ambiente a nuestro alrededor está cambiando, que la temperatura está subiendo y que podemos terminar siendo cocinados espiritualmente, muertos espiritualmente. Padre, hoy renueva, como dice esta palabra, que podamos ser transformados, oh Dios, pero necesitamos primero dejar de conformarnos con lo que el mundo nos está vendiendo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender la necesidad que tenemos de no conformarnos con lo que el mundo nos quiere vender, nos quiere presentar, nos está ofreciendo. Así que si hoy, si en este día entiendes que hay cosas que el mundo te ha estado ofreciendo con las cuales te has estado conformando, quiero pedirte por favor que te pongas de pie en el lugar en el que estás. Tú que estás en tu casa, de la misma forma también, ponte de pie, de rodillas, siéntate, levanta tu mano, cambia tu posición física. Dile al Señor: Señor, yo me he estado conformando. Yo me he estado conformando con lo que el mundo me ha ofrecido hasta el día de hoy. No con todo, pero sí he tomado ciertas cosas y he dicho: bueno, esto está bien. Esto no está tan malo. Esto no está tan contrario a lo que dice la Biblia. Señor, y hoy reconozco que necesito que eso con lo que me he conformado, necesito que eso sea transformado y renovado. Hoy, Señor, ayúdame. Es muy difícil que yo pueda cambiar mi forma de pensar. Es muy difícil que yo pueda cambiar el entendimiento, la comprensión de algo que tal vez me parece que está bien. Que tal vez sí puede ser que el pastor, que el predicador, que el hermano tenga cierta razón, pero es que no está tan malo. O tal vez más aún, me gusta, me siento bien. Y tengo una lucha conmigo mismo y a veces hasta me regaño a mí mismo porque me gusta esto y yo sé que está mal, pero me gusta. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago, pastor? Pídele ahí al Señor que renueve tu entendimiento. Que te haga entender cómo eso está afectando negativamente tu vida. Y perdóname, por muy bueno que te pueda parecer, hay algo que está siendo negativo para ti, pero aunque tú no lo ves. Así como el drogadicto no puede entender que la droga está dañando su cuerpo, aunque se sienta bien, se sienta eufórico, que esa droga está dañando su cuerpo, está dañando sus relaciones personales, está dañando su comprensión del mundo, está destruyendo su cerebro, está matando su corazón, pero no lo puede entender. Así, en muchas ocasiones sucede con las cosas que queremos, No vemos cómo nos está destruyendo. No entendemos su toxicidad. Pero ahí está sucediendo. Dile al Señor: Señor, esto que está siendo tóxico para mí, hazme entender cómo lo está consiguiendo. Ayúdame a entender. Quiero entender, dile. Porque ahí es cuando vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a poder entender cómo Dios quiere usarte. Vas a poder entender cómo tú puedes ser útil para el Señor, para su obra. Cómo tú puedes ser de bendición para tu familia. Aunque tu familia te maldiga, te menosprecie. Aunque hayas estado enfermo por mucho tiempo. Aunque hayas estado desamparado, hayas sido abandonado, hayas sido despreciado. Vas a poder entender cómo tú, el más despreciado, el más humillado, el menos tomado en cuenta, vas a ser de bendición. Vas a ver cómo Dios te va a levantar. Pero todo pasa porque tu mente, tu entendimiento se ha renovado. Esa transformación que quieres no se va a dar mientras no pongas manos a la obra, mientras no te dispongas. Dios quiere, Dios está ahí para ayudarte. Solo faltas tú. Levanta tu mano conmigo por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia cada mano en alto. Cada persona que entiende hoy que la temperatura de su ambiente espiritual ha estado subiendo y que poco a poco se ha ido asfixiando, pero no ha entendido. No tiene las fuerzas tal vez para salir. Está como esa rana agonizante, a punto de morir. Padre, en el nombre de Jesús, mete tu mano en ese ambiente. Ayúdale a salir antes de que sea tarde. Rescátanos, como dice tu palabra, del fondo del hoyo cenagoso. Restaura, oh Dios, en este momento. Pongo delante de tu presencia, Señor, cada persona, cada joven, cada jovencita, cada hombre, cada mujer, cada anciano o anciana, incluso que hoy entiende que necesita renovarse, que necesita una transformación. Los pongo ante ti, Señor, para que sus corazones, para que en sus corazones puedan entender, puedan recibir cuál es esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta. No te conformes. El mundo te está diciendo que eso es bueno, que lo que te he estado ofreciendo es bueno, es lo que tú necesitas. Pues no lo necesitas. Tú necesitas lo que Dios tiene para ofrecerte. Pero sabes la diferencia, es que lo que Dios te da para ofrecerte requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio, entrega, constancia. Necesita disposición, voluntad, dominio propio.
No me quiero conformar.
Decirle al Señor cada día: no me quiero conformar ni siquiera con lo que tú me das. Quiero más, quiero más, quiero más, necesito más. Gracias por enseñarme hoy a caminar contigo, pero quiero ir más allá. Quiero entrar en tu presencia y conocerte. Pero pero eso no lo puedo decir yo por ti, eso no lo puede decir tu papá, tu mamá, nadie lo puede decir por ti, eso no lo puede decir tu esposa o tu esposo por ti, eso tienes que decirlo tú, ponerte de pie hoy y decirle: Señor, he probado, quiero más, necesito más, me urge tener más de ti. Aleluya. Levanta tu mano y díselo al Señor ahí con tus propias palabras.
He probado y quiero más.
Díselo al Señor con tus propias palabras. Tú estás peleando por tu renovación. Estás peleando tú por tu renovación espiritual. Enséñanos, oh Señor, a amarte, a vivir en tu justicia y tu verdad. Que nuestra vida sea un aroma agradable ante ti, no solo en el templo, sino en mi casa, en la calle, al hablar con mis amigos, con mis compañeros de estudio, de trabajo, con mis empleados, con los vecinos. Toda doble actitud en nosotros, desarraiga la, oh Espíritu Santo, todo doblez de corazón, todo doblez de carácter, ahora mismo en el nombre de Jesús, queda desarraigado de nuestros corazones. Toda hipocresía, todo orgullo, toda vanagloria, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestros corazones, ahora mismo en el nombre de Jesús, es desarticulado. Levanta tu mano y declara conmigo que Satanás no tiene nada, nada que hablar y susurrarte a tus oídos. Declara tus oídos cerrados a la voz de Satanás. Declara tus oídos abiertos a la palabra y a la voluntad de Dios. Dile: Señor, quiero escucharte. Quiero escucharte cuando hablas, pero quiero escucharte cuando susurras también a mi oído. No quiero ruidos que te interpongan entre lo que tú me hablas y lo que yo escucho. Que nuestras vidas sean perfume agradable. Si puedes hacerlo, póstrate sobre tus rodillas. Si puedes hacerlo, si no lo puedes hacer, si tienes algún problema en tus rodillas, no lo hagas. Quédate en pie. Dios conoce tu corazón. Pero hoy quiero pedirte que nos postremos. Y tú que estás en casa oyéndome, si puedes hacerlo, también hazlo. Quiero pedirte que nos postremos porque hoy necesitamos implorar al Señor. Nos saque de esa olla de agua que nos está asfixiando. ¿Sabes? ¿Y por qué nos implora, por qué nos arrodillamos a implorar? Porque he entendido que en muchas ocasiones hemos sido nosotros mismos lo que hemos aumentado la llama de fuego que está calentando el ambiente. Por nuestra necedad, nuestro orgullo, no dar nuestro brazo a torcer, por ir en contra de los consejos que nos dan. Y mírate, mírame o escúchame, hablo desde mi experiencia personal de hace algunos años atrás. Yo me aparté de Dios. Y por puro deseo, cada vez que me decían, cada vez que me aconsejaban, yo mismo me aferraba a la desobediencia. Parecía como que yo mismo quería autodestruirme. Pero le doy gracias a Dios que en algún momento Él intervino. Y hoy Dios está interviniendo a tu favor. Así que ahí de rodillas, en el nombre de Jesús, Padre, postrados ante ti, pedimos que intervengas en nuestros corazones. Porque tenemos necesidad de que tú nos saques de este ambiente que ha estado calentándose y calentándose. Y que aunque no lo reconozcamos, aunque por fuera tengamos un rostro alegre y una personalidad aparentemente muy jovial, muy divertida, muy agradable ante todos, por dentro sabemos que estamos muriendo poco a poco y lentamente. A ti que estás muriendo hoy poco a poco y lentamente, te digo, esa no es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No es la voluntad de Dios para ti y tú lo sabes. Hoy Dios está con los brazos abiertos. Y Él te puede sacar de esa agua hirviendo para que no te conviertas en un cristiano hervido o en un hijo de Dios hervido. Pero clama al Señor desde lo profundo de tu corazón. Y ahí donde estás, reconoce la necesidad que tienes de Él. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento clamo por cada persona que tiene esa necesidad, pero él mismo o ella misma se ha estado atando a la desobediencia. Hoy, Padre, al igual que Nabucodonosor, en este momento, Señor, de lucidez que puede tener, declaro en libertad su corazón para que pueda clamar a ti y reconocerte a ti. Y reconocer su condición de vanagloria, de orgullo y de pecado. Restaura sus corazones. Restaura, Señor, restaura lo que Satanás haya ido robando, lo que Satanás haya estado sepultando. Sácalo. Que deje, Señor, todo conformismo. Que se deje todo conformismo. Porque en el nombre de Jesús, tú nos llamas a libertad. gracias en el nombre de Jesús. No nos conformamos, Señor.
No me quiero conformar.
Te necesito aquí, Señor.
He probado.
No me quiero conformar. En alguna vez probamos de tu presencia. Por eso, Señor, como dijo el salmista, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Incluso clama por esas personas que tú conoces y están hoy atrapadas en una olla hirviendo, y tú sabes que se están conformando con el mundo, con lo que el mundo tiene para ofrecerles. Clama por ellos en este momento. Ya clamaste por ti. Clama por esos que necesitan de Dios, necesitan salir de esa olla hirviendo. Clama por ellos.
He probado y quiero más.
Oh Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Quebranta, rompe todo conformismo con el mundo. Quebranta todo conformismo de pensamiento, de creencias, de palabras. Todo conformismo en las conversaciones. Todo conformismo en las actuaciones, en lo que hacemos. Declaramos roto en el nombre de Jesús, porque hay más. Ayúdanos a soñar, ayúdanos a ver, oh Dios, esa versión de nosotros que tú visualizas, esa versión por la cual tú nos creaste y nos diste la vida. La versión mediocre que Satanás ha querido hacer de nosotros y de este mundo.
Mi vida quiero adorar.
Ayúdanos a ver el Edén que tú creaste y donde pusiste a Adán y a Eva.
Todo lo que he sido te lo doy. Mi vida.
Ayúdanos a ver. Y que podamos anhelar, soñar. Podamos luchar por llegar a ese mismo lugar, porque tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has hablado en este tiempo en nuestras vidas. Solo pido, Espíritu Santo, que tú selles esta palabra en este tiempo y que podamos ser hacedores de tu palabra, no como aquellos que oyen y olvidan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puede tomar su lugar si lo desea. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesús. Santo el nombre del Cordero, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Ya para finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. Miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración
El sábado a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. El día domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por estar aquí en este lugar con nosotros. Gracias por estar en el lugar con cada una de las personas que nos han escuchado, que nos han acompañado en este tiempo. En el nombre de Jesús, ahora cuando finalizamos, declaramos tu presencia en nuestras vidas y en nuestras familias. Y que tu bendición corre como ríos de agua viva. Y que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos darás la capacidad para no convertirnos en cristianos hervidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.